Manuel se llama José Antonio Zarzalejos, es periodista, es escritor. Tuve el honor de que fuera director mío en ABC, época de la que recuerdo con mucho agrado. Acaba de escribir Felipe VI, un rey en la adversidad. Querido José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos. Muchas gracias.
Hay muchas cosas que, bueno, primero, por la más estricta actualidad, uno de los capítulos los dedicas a la heredera Leonor, a su entorno, a las incertidumbres que lógicamente hay sobre ella. No deja de ser una muchacha de 15 años. Se ha despertado una polémica en un vaso de agua absurda a cuenta del hecho de enviarla a estudiar a un internado británico.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, el quinto capítulo del libro lo tituló Leonor, y en esas primeras páginas, yo creo que en la página 258 del libro, se recoge como muy probable que este año se iba a anunciar que la princesa de Asturias iba a empezar un nuevo periodo de formación y que lo haría en el extranjero, como también ocurrió con su padre. Yo creo que esta polémica que se ha formado en torno a la procedencia o improcedencia de la formación en Gales de la princesa de Asturias es un auténtico bullying político sobre la familia real y sobre la monarquía. Al margen ya de zafiedades impropias de una televisión pública, como ha dicho Luis del Val, resulta auténticamente matonista que en una sociedad democrática la heredera de la corona, la futura jefe del Estado, no se reconozca que tiene no el derecho, sino el deber de una formación, no solamente en el ámbito nacional, doméstico, familiar, sino en el ámbito internacional. ¿Para qué? Para mejorar todavía, si fuese posible, el dominio de idiomas, la convivencia con personas de distinta procedencia. Además, va a estar también con personas de distinta procedencia de origen nacional, pero también de distinto estrato social, porque es un colegio donde hay muchos becados, donde la princesa de Asturias va a salir de su área de confort y va a tener que demostrar resiliencia, capacidad de adaptación, observación de nuevas costumbres, de nuevos usos y experimentar métodos de aprendizaje diferentes. Eso no tiene nada, no connota peyorativamente en absoluto al sistema educativo español, al que se incorporará también la princesa de Asturias en estudios universitarios y en las academias militares. Pero lo que se está haciendo concretamente por Unidas Podemos y por los independentistas es auténtico matonismo. Ya hemos entrado en el matonismo, ya no se respeta ni siquiera la minoría de edad de una adolescente de 15 años que va a ser la heredera de la jefatura del Estado y que además esos gastos van a ser del peculio de sus padres, cuando en términos de plena razonabilidad, como también ha dicho Luis del Val en su comentario, cuando tenemos que formar a funcionarios públicos, es el Estado el que paga las estancias en el extranjero. Pues bien, en este caso son los reyes los que desembolsan el importe del coste de esa educación. Me parece un lamentabilísimo episodio que me hace ser muy pesimista sobre las intencionalidades últimas que albergan estos comentarios por parte de la extrema izquierda y sobre todo también de los independentistas.
¿Has echado en falta alguna reacción de la otra parte del gobierno?
Bueno, yo creo que el gobierno calla. El gobierno calla porque ha hecho una coalición realmente muy complicada de sostener. Si a la disidencia constante, si a la hostilidad constante sobre el sistema que plantean los ministros de Unidas Podemos se une, digamos, la recriminación del Partido Socialista, es que este gobierno puede durar una semana. Por lo tanto, la única forma que tiene el Partido Socialista de mantener el gobierno es responder con silencio o, digamos, con un perfil muy bajo de declaraciones, a esta hostilidad desmedida, descontrolada de Unidas Podemos, de Iglesias, de Garzón, de Echenique, de Rufián, de Junqueras y de Puigdemont y de compañía.
La elección de la imagen de portada, ese sí. Sexto, es también una forma del mensaje del libro. No sé si de la soledad del rey, porque sostienes que en 6 años el rey ha vivido mayores crisis que su padre en todo su reinado.
Sí, ciertamente. El rey Felipe VI es proclamado ante las Cortes Generales en junio de 2014, que es el año en el que se produce el cambio de paradigma en el sistema de representación política en España, porque es cuando en las elecciones europeas de ese año, en el mes de mayo, emergen dos fuerzas políticas, que es Podemos y que es Ciudadanos. Y luego en el año 15, en diciembre del año 15, se produce la ruptura completa del bipartidismo imperfecto y ya se convierte el Congreso, primero, en multipartidista y segundo, con una presencia de escaños republicanos como en ninguna otra legislatura de la democracia desde 1979. Sí, y desde ese punto de vista, pues tenemos que el rey tiene que afrontar la situación que ha creado su padre con sus conductas irregulares, tiene que tomar unas medidas que afectan también a su hermana, la infanta Cristina, revocándole el título porque se produce la vista oral del caso Nos. Tiene luego que seguir tomando más medidas respecto de la familia real porque la reduce, introduce un código de conducta para los empleados de la casa. Introduce también una serie de normas muy estrictas sobre regalos, préstamos, donaciones y herencias en relación con los miembros de la familia real y se encuentra también con un panorama político de crisis sistémica. Al rey le cae sobre sus espaldas la enorme crisis territorial de Cataluña, no solamente el proceso soberanista, sino también la culminación del proceso soberanista en septiembre-octubre de 2017. Y ya para rematar nos encontramos con un jefe del Estado que ha tenido que vivir una agenda política prácticamente imposible. 4 elecciones generales, elecciones europeas, elecciones municipales, elecciones autonómicas, 550 días con gobiernos en funciones, 8 rondas para proponer al Congreso de los Diputados la elección de la investidura de un presidente del gobierno y ya para rematar un inédito estado de excepción por la gravísima crisis sanitaria del coronavirus que arranca en marzo del año pasado y que todavía continúa el estado de alarma hasta este año, hasta que venza el 9 de mayo. Por lo tanto, no se pueden concentrar más adversidades, más problemas en 6 años de los que ha tenido, de los que tiene sobre la mesa el rey Felipe VI, que por otra parte es un hombre de una dignidad personal realmente extraordinaria y como rey está absolutamente imbuido de sus obligaciones y sobre todo de sus responsabilidades como jefe del Estado.
3 circunstancias singulares que recoges en el libro y sobre las que me gustaría un subrayado. Primero, desde la abdicación de Juan Carlos hasta la salida de España del padre de Felipe VI, como señalas, Felipe VI ha ido tomando decisiones encaminadas a ser cortafuegos de su reinado con lo anterior. Yo te pregunto, ¿lo ha conseguido?
Yo creo que en gran parte lo ha conseguido, pero todavía, digamos, este es una historia a la que le falta su epílogo. En este momento, el rey ha tomado respecto de su padre tres medidas. En primer lugar, le apartó de la agenda pública que tenía en junio de 2019. le ha retirado la asignación presupuestaria, ha suprimido la secretaría personal que se incardinaba en su casa y finalmente ha adoptado, con el aval del presidente del gobierno, la decisión que su padre formalmente ha aceptado de la expatriación. ¿Esta historia ha terminado? No, esta historia no ha terminado porque penden todavía, sin resolver, tres diligencias indagatorias y prejudiciales que está investigando el Ministerio Fiscal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y hasta que no se o bien archiven o bien se deduzca una acción penal contra el rey emérito, pues esta historia no tendrá un epílogo. A partir de ahí, pues tendremos un horizonte para ver si es posible el regreso a España de don Juan Carlos, que en todo caso sería deseable porque es un hombre de 83 años. El balance debe de ser equilibrado sobre los deméritos, pero también alumbrando sus enormes méritos. Y si tiene que morir, si tiene que acabar, como tenemos que acabar todos, que lo haga en su patria.
Otra circunstancia que también señalas y que es muy importante. Felipe VI, a diferencia de su padre, no ha tenido a Felipe González. Es decir, el rey Juan Carlos tuvo el apoyo sólido. La relación, todos sabemos, con Felipe González fue y sigue siendo muy estrecha.
Sí.
Eso no lo ha tenido Felipe VI.
No.
El apoyo sólido del PSOE.
Bueno, vamos a ver. Es verdad que la relación que tuvo Felipe González con Juan Carlos I fue estrecha. Porque no solamente hubo una unidad de propósito político, de propósito nacional, de propósito estratégico para el conjunto de España. Hubo también, y creo que sigue existiendo, un afecto personal. De ahí que el expresidente del gobierno haya salido a la palestra pública para reivindicar, por una parte, la presunción de inocencia del padre del rey, pero por otra también para decir que él prefiere siempre la monarquía parlamentaria antes que la republiqueta que nos están proponiendo desde Unidas Podemos. Hubo otra persona muy importante dentro del PSOE, que fue Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo Pérez Rubalcaba, yo opté por recoger íntegramente el discurso que pronunció en el debate de la ley de abdicación, porque ahí se resume de una forma magnífica, muy accesible, cómo es el compromiso histórico del Partido Socialista con la monarquía parlamentaria. En el pacto constitucional de 1978, que se traduce en nuestra constitución ahora vigente. ¿Esto ha cambiado? Sí, ha cambiado. Ha cambiado, ya cambió en la época de Zapatero y ha cambiado en la época de Pedro Sánchez. Ahora esa relación no es tan estrecha porque ni Pedro Sánchez es Felipe González ni Felipe VI es Juan Carlos I. Ahora, yo quiero ser ecuánime en el sentido de que, aunque el perfil de las declaraciones y de las actitudes es más bien frío y alejado por parte de Pedro Sánchez en relación con Felipe VI, a mí, sin embargo, no me cabe duda de que el Partido Socialista y el presidente del gobierno está en el apoyo de la monarquía y en el apoyo del rey. Si bien el presidencialismo, en ocasiones desaforado del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, lo que pretende es redimensionar a la baja, o reduciéndolo, la dimensión simbólica y representativa de la corona. Pero, ojo, tocar la forma monárquica del Estado, que está contemplada en el artículo primero de la Constitución, no es una reforma constitucional, es un proceso constituyente. Y creo que Pedro Sánchez tiene la suficiente inteligencia política para saber que aquellos que provocan los procesos constituyentes terminan engullidos por ellos.
Tercer aspecto interesante que me gustaría que me subrayaras. Haces un perfil de Felipe VI muy interesante. Sostienes que nada se parece a los Borbones, en fin, no es goyesco ni cercano. No tiene el joie vivre que por otra parte se ha visto en la dinastía. Tiene aspecto de monarca nórdico, ¿eh?
Sí, efectivamente, es una metáfora que utiliza. Sí.
Exactamente. Y él tiene un momento clave en su reinado, que es el mensaje de la nación del 3 de octubre,
sí,
que es cuando demuestra que es jefe del Estado, ¿no? Esa fue su gran prueba de fuego. ¿A quién iba dirigido ese discurso? ¿Quién sabía del contenido de ese discurso corto pero contundente?
En primer lugar, hay que decir que el rey Felipe ha tenido una información de Cataluña siempre mejor que la del gobierno de Mariano Rajoy. Siempre mejor, en todo momento mejor. ¿Por qué? Porque su implicación con Cataluña viene desde la juventud. Esto también hay que repetírselo a los catalanes, a los que son independentistas y a los que no lo son. El rey Felipe, con muy pocos años, muy joven, en el año 90 ya se dirigió al Parlamento de Cataluña. En el año 92 fue el cénit de su imagen internacional, abanderando el equipo olímpico español en las Olimpiadas de Barcelona. Allí se casó su hermana en el año 99. Él conoce perfectamente, lo habla, lo escribe, lo lee el catalán y ha hecho una inmersión total en su cultura, en su historia, en su literatura. Ha hecho que sus hijas aprendan el idioma catalán. Lo conoce también la reina, lo habla y lo lee con absoluta fluidez. El rey ha tenido una cercanía extraordinaria a Cataluña. Su primer viaje cuando fue proclamado rey fue a Gerona. Ha potenciado los premios que llevan el título de la heredera de la corona, el título catalán del heredero de la corona, que es princesa de Girona. Y no solamente eso, ha viajado a Cataluña en 38 ocasiones. Es la comunidad que más ha visitado. Y desde el año 14, su primera preocupación fue la crisis de Cataluña, hasta el punto que en julio recibe, en una larga entrevista personal, a Artur Mas y se ofrece luego al presidente del gobierno, dentro de sus estrictas competencias constitucionales, a ayudar a que esa crisis no se desborde. Sin embargo, esa crisis se desborda. El rey lo ve venir. El rey lo ve venir desde antes de que se produjese. El rey nunca estuvo de acuerdo con el hecho, con el diagnóstico gubernamental según el cual el proceso soberanista era una coartada para la negociación. El rey sabía, tenía la percepción clara, por una mejor información, de que era un sprint claramente separatista que terminaría con una declaración unilateral de independencia. Y ante el fracaso de la gestión del gobierno el día 1 de octubre, se dirigió a la comunidad nacional, a España. Lo hizo en unos términos estrictamente constitucionales. No lo hizo solamente para España, sino también para la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque había una inquietud dentro y fuera de España ante las imágenes, unas falsas y otras reales, de lo que había ocurrido en Cataluña. Ese discurso, Carlos, el rey consultó con varias personas y entre ellas pidió el refrendo, naturalmente, del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que se lo dio, aunque luego él manifestó determinadas reticencias fuera de la zarzuela. Habló y pidió el criterio también de Pedro Sánchez, que hizo unas sugerencias que en parte se aceptaron, pero habló con más personas, entre ellas con Miquel Iceta. Y es verdad que dejó pelos en la gatera porque recibió desde Cataluña muchas críticas, pero yo creo que se ganó, por una parte, a la inmensa mayoría de la sociedad española y, desde luego, proyectó su imagen sobre la comunidad internacional y financiera.
Solamente tengo un minuto. Vale. Fernando y Miquel Jiménez quieren preguntar algo breve y conciso.
Perfecto.
Pido la respuesta igual.
Fernando. Igualmente, lo haré conciso.
Bueno, primero, felicidades,
José. Gracias.
Este fin de semana me beberé el libro, por supuesto.
Gracias.
Cosa que veo que Herrera ya ha hecho. Oye, pero este ha sido un año polémico para la zarzuela, muy polémico.
Rápido, Fernando.
Muy malo. Además, sí, termino. Lo único que quiero decir, hay temas de comunicación que yo creo que se han resuelto mal y de estrategia mal también. La salida de Juan Carlos, este mismo asunto de Gales, pero bueno, no tengo tiempo para desarrollarlo. ¿Tú crees que debería haber cambios en la comunicación de la zarzuela e incluso cambios o retoques en la propia Casa del Rey?
Pues te contesto rápidamente. Yo creo que en la propia Casa del Rey son conscientes de esas deficiencias y creo que en unos meses tendremos novedades al respecto.
Miguel.
Muy rápido, maestro. Felicidades por el libro.
Muchas gracias.
Un titular. ¿Cómo ve usted la situación del periodismo actualmente en España?
Degradada. Degradada.
Pero de acuerdo.
Completamente.
De acuerdo.
Oiga, créanme ustedes, el libro es apasionante. Es muy, muy, muy interesante. Felipe VI, un rey en la adversidad, que firma José Antonio Zarzalejos. José Antonio, enhorabuena y muchas gracias.
Gracias, Carlos. Un abrazo a los tres.